Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al podcast de Dear Brothers Club, el podcast, claro que sí, el podcast de emprendimiento, marketing e innovación, como bien lo dice el intro, la cual va a continuación, a la de una, a la de dos y a la de un, dos, tres.
Emprendimiento, marketing e innovación, sean bienvenidos al podcast de Dear Brothers Club.
Claro que sí, así como lo escucharon, así como suena, así es. Dear Brothers Club, el podcast preferido de emprendimiento, marketing e innovación. Ustedes saben que yo soy medio menso para hablar, discúlpenme en ese sentido, discúlpenme. Y también disculpen el día que estoy grabando, domingo a las 9:46 de la mañana, donde por alguna extraña razón a los vecinos les gusta mucho darle sus negocios. Saben que aquí apoyamos a todo tipo de emprendimiento, a todo tipo de negocios, pero favor de no estar jodiendo tan temprano. Domingo 9 de la mañana, 9:46, soldando cerca de tanques de gas en un fraccionamiento pequeño. Es un poco tonto verlo de cualquier manera, desde cualquier ángulo. Es un poco muy tonto estar soldando y cortando con esmeril a las 9:46 de la mañana. Pero por si acaso, y si en algún momento esto llegase a verlo el vecino, saludos gordo, por favor no cortes ni soldes tan temprano, no chingues. Pero bueno, pues sí. Hablando un poquito de esto, de lo que hay aquí en la zona. A dos casas de mi casa, su casa, o más bien mi casa, que no es su casa del todo. Ustedes, pues sí, ven mi casa y todo, pero pues no viven aquí, así que no es su casa. Mi casa, que no es su casa, a dos casas de aquí, vive el gordo. El gordo es un gordo que, pues es muy gordo, por eso tiene el apodo del gordo. Bueno, así de ancho. Yo no soy la persona más esbelta del mundo, pero al gordo, le dicen el gordo porque se ganó ese apodo a trabajo duro, a nunca haber bajado de peso ni un gramo, por eso. Y se dedica a la carpintería, a la soldadura y a quién sabe cuántas cosas más. Y tiende a esta hora, no sé qué pasa por su cabeza, dice, ay, es muy temprano, creo que es buena hora para soldar. Creo que es buena hora para soldar, cuando el sistema de las personas ya reacciona como a las 5 de la mañana y quieren seguir durmiendo, pero no, a esa hora voy a despertarme yo a soldar y a cortar madera, claro que sí. No en la madrugada cuando todos están en su pleno sueño, donde muy poco probable, escuchen. ¿Escuchan eso? Es el ruido de una persona trabajadora que trabaja sin importar la integridad y el descanso de los demás. Bien ahí, gordo. No está bien, gordo. No deberías hacer eso. No deberías estar trabajando en eso, en algo que jode al prójimo tan temprano. En un domingo, el día de descanso. Para los judíos el Shabbat, para nosotros el domingo. Déjanos descansar, gordo. Pero les decía, a dos casas está el gordo que corta madera y solda. A tres cuadras más. No es cierto. Uno, dos, tres, cuatro, como a seis cuadras más. A seis casas más, que güey. Hay una persona que se dedica también a la soldadura. Y aquí en contraesquina, para allá, por así decirlo, está lo que es otro señor soldador. Señor soldador que bien le ha ido porque se compró un Kia del año. Así que tan mal no está. El negocio informal. ¿Por qué hablé del gordo y por qué hablo de los demás soldadores? El negocio informal. El negocio que ha estado moviendo a la economía mexicana, a la economía tan pequeña, a la economía local en los últimos años. Si bien muchos dicen que el 30-70%, no quiero fallarles con el dato, pero es entre 30 y el 70% del PIB nacional se genera a base de, o con base, o en base a lo que son pequeñas y medianas empresas. Entre esas pequeñas y medianas empresas hay un porcentaje que está dentro de ese porcentaje, el cual son los negocios informales, los negocios libres de pago de impuestos, los negocios libres de seguro, los negocios libres de otras tantas cosas, ¿no? Que únicamente se preocupan por pagar a sus empleados, darles un trabajo medio justo, con un horario medio justo y un salario pa'l perro, pero que pues contrata gente menor de edad o que necesita trabajo sí o sí. Así que los negocios informales, los negocios ambulantes, únicamente pagan permisos para estar en la calle. Por si ustedes no sabían, el puesto de hot dog, además de pagar su respectiva cuota de piso, e insumos como el pan, la carne, lo que ustedes quieran, que pues se la compra a personas que son proveedores, llamémoslo así, proveedores obligatorios. Hasta ahí dejémoslo, ¿no? Aparte de eso, también pagan un permiso de ayuntamiento. Oh, ¿por qué el ayuntamiento de la ciudad? ¿Por qué el ayuntamiento de Tampico? ¿Por qué el ayuntamiento de la ciudad donde estés permite que las personas estén vendiendo de manera ilícita o sin tantos permisos o sin tanto régimen ante el SAT? ¿Por qué papá SAT no va y lo cita? ¿Por qué no van y le dice, sabes qué, tienes que pagar tanto, móchate con tus impuestos? ¿Por qué? Porque todos sabemos que si no, o más bien todos sabemos que si se les ponen las mismas reglas en el juego a estas personas, muy poco probable el país o la localidad obtendrá ingresos. Pónganse a pensar, supongamos que a los rodanteros o las ambulantes, las personas que se ponen en los tianguis, en las pulgas, dependiendo de donde vivan, se les dice de distinta manera. En Monterrey creo que se le dice pulgas, creo que sí, pulgas. Dependiendo cuántas personas se pongan, es lo que cobran. No sé si me explico, imagínense. A cada tiendero, a cada rodantero, a cada puestecito se le cobra de 30 a 50 pesos, aproximadamente. A veces menos, a veces hasta 10, pero es entre 30 a 50, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? No hay un puesto. ¿Están seguros? ¿Están de acuerdo? Hay jodidamente 30 puestos. Vamos a dejarlo sobre la mesa y usar números. Usar números para darnos cuenta por qué el negocio informal sigue siendo tan bien querido por los ayuntamientos y o presidencias locales. 50 pesos por 30 son 1500. Esos güeyes para comer se tienen que poner entre 4 y 5 veces al día, si no es que toda la semana. Pero vamos a ponerle 5 veces a la semana, ¿no? 1500 por 5. Son 7500 de un solo grupito de rodanteros. Que obviamente hay más. Entonces, es un ingreso diario que se le da al gobierno de aproximadamente 7500 por grupo. Supongamos que hay en la ciudad, jodidamente, 5 grupos, ¿va? Por 5. Son 37.500 pesos que llegan así, de permisos para estar en la calle y vender cosas. Pero bueno, además de los ingresos que generan al gobierno local, ¿por qué el negocio irregular o el negocio no regulado es tan querido o sigue siendo tan vigente? Busquemos en San Google para que veamos las respuestas que nos dice este. ¿Por qué el negocio informal es bueno? Aquí me aparecieron cosas como ¿por qué el negocio informal afecta al gobierno? Porque es patrañas de izquierda. ¿Por qué es buena la economía formal? Esto es del financiero CR, me imagino que es Costa Rica o algo por el estilo, pero de igual manera supongo que aplica también para cualquier parte del mundo de Latinoamérica. O bien, pongan ustedes que no. Pero vamos a ver qué tanta coherencia tiene. ¿Por qué es buena la economía informal? Pues dice que son muchas de las organizaciones internacionales que tienen economía informal. Es un fenómeno que tiene muchas dimensiones y no es tan sencillo de cuantificar. Las cuentas espero que sirvan de algo para darse una idea de la cantidad más o menos del dinero que se mueve. Podemos hablar de empresas formales que generan empleo informal o contrario. Así la línea, basura. La economía informal no es un fenómeno a alentar, sin embargo, su presencia permite que los emprendedores superen los primeros escollos institucionales y posteriormente. Probablemente los más innovadores puedan dar salto hacia la formalidad. Ahí está, es a lo que quería llegar. Perdón, sigo un poco enfermo de la garganta. Si ustedes escucharon el podcast de la semana pasada que hablé del coronavirus y cómo afecta a la empresa, a las empresas y a la industria, seguramente se habrán percatado de que hice un comentario haciendo mención a esto, que estaba a punto de morir, pero pues no morí, aquí estoy. Bueno, ¿por qué es tan importante y por qué el gobierno sigue apoyando al emprendimiento informal, a los negocios informales, a los negocios no regulados, al señor de la esquina que se pone afuera de un lugar, de una cantina, a vender cigarros sueltos cuando está cometiendo dos delitos? No dos delitos, pero está rompiendo dos reglas. El primero es vender en un puesto azulito en la calle únicamente pagando un permiso, y el segundo es pues vender cigarros sueltos, porque si ustedes han visto esa cajetilla, no es posible o no es legal vender cigarros sueltos, así que son dos en uno. ¿Y qué hacen? Nada. ¿Y cuántos hay? Muchísimos. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es permisiva o la gente permite aún el gobierno informar? Como ya lo mencionó este texto del financiero Costa Rica, me imagino que es así. dice que las personas más audaces, en vez de contratar a otras personas que se conformen con un salario, tienden a rifarla, tienden a ser cracks de cracks, a convertirse en verdaderos emprendedores que se quieren alejar de la informalidad y dan el siguiente paso a la formalidad. Ya cuando están constituidos, ya cuando están formalizados, ya cuando están un poco más duros ante la adversidad, ante los problemas económicos que el registrarse ante el SAT puede tener, ante el pago de impuestos puede generar, pues ya dice, sabes que ya superé mi umbral de mediocridad, ya superé mi umbral de no facturar, ya superé mi umbral de no poder ser proveedor de servicios de gobierno, ya superé mi umbral de no entrar a licitaciones, ya escabullí, ya estuve en lo más bajo, nadé entre la caca, nadé entre la basura, como diría nuestro presidente, lo cito otra vez, fuchicaca. Ya nadamos entre toda la porquería, ya sabemos desde lo más bajo y fuimos escalando hasta lo más alto y ya nos morimos y ya revivimos y resucitamos como el ave fénix. Ya pasamos por muchas cosas que a nuestro pequeño negocio de venta de cigarros sueltos, pues le pudieron haber afectado de cierta manera si hubiera sido legal y formal. Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo como puestecito de cigarros sueltos, ya no voy a vender cigarros sueltos porque estoy de acuerdo y estoy consciente de que no es algo tan legal. Entonces, bien, ahora hago una máquina expendedora, la coloco en ciertos lugares y al igual que los cigarros, al igual que los chicles de a peso, cigarros de a 5. Pones una máquina expendedora que arroje los cigarros de uno en uno con, obviamente, permisos y pues algún que otro soborno para que la gente se haga de la vista gorda. Pones tus máquinas expendedoras en universidades o en algunos otros lugares donde los fumadores estén y pues ya te haces de un negocio más formal. Tienes facturas de las cosas que son para expedir los cigarros, tienes permisos, tienes muchas otras cosas, ¿no? Ya estás regulado, ya te conviertes en un objetivo, en un objeto, en un target de lo que es el SAT, de Hacienda. Y pues Hacienda realmente creo que le da un poco igual si tu negocio no es del todo legal, digo, lavado de dinero, pero pues siempre y cuando les des dinero, porque si no, ¿de qué vive el gobierno? Lo leí en un libro, lo leí en El Rinoceronte, el gobierno se encargó de generar Hacienda, por así decirlo, se encargó de crear Hacienda con el objetivo de joder a la buena y libre empresa, a la libre y soberana empresa capitalista, porque ustedes saben qué hace Hacienda, además de expedir los permisos para el alcohol y otras cosas que son trabas para algunos negocios aquí en México. Así es, nada, únicamente se dedican a recolectar permisos y a mandarte supervisores para ver que estés haciendo las cosas bien según ellos lo dicen. O sea, para ellos comer murciélagos como los chinos está bien. Si tú no comes murciélagos te ponen una multa. O quizás para ellos ocupes tener luces de cierto color en el baño. Y si tú tienes otras porque no encontraste, pues también tienes una multa y te quitan, te cobran dinero. Y cada regla rota es una pérdida de dinero para ti como empresario. Así que al SAT le conviene que estés informal un tiempo. Te pones ciertas trabas en los negocios para que digas, bueno, pues sí vale la pena como que ser formal y facturar y deducir uno que otro impuesto. Así que me voy a pasar a la formalidad y ¡oh, gran error! ¡Oh, gran, gran error! Ya te vuelves un objetivo del SAT. Ya desde antes el SAT sabía cómo te estabas moviendo y sabe más o menos cuánto dinero mueves. Así que no puedes declarar menos, porque si declaras menos, puedes ir a la cárcel. Entonces, por eso tienen tanto apoyo en los negocios informales. Porque son un objetivo o un, veámoslo así, cliente a futuro o posible cliente del SAT para, pues, puedes cobrar impuestos. Pero es como que te doy China libre tantito rato, pero después te meto presión para que te formalices o espero, según mis trabas, a que tú solito decidas formalizarte y ya. No todos dicen, sí, yo me formalizo. Pero es chicle y pega, ¿no? El que quiera superarse y el que quiera enfrentarse a más problemas y registrarse como empresa, pues sabe a lo que se tiene. Y si no, yo los invito en verdad a que investiguen un poco más sobre cuáles son los pros y contras de registrarse en Hacienda. Así es. ¡Qué vecino de aquí al lado que le acaba de pegar a la pared! ¡Qué agradable sujeto! Gracias, vecino, gracias. Pues sí, últimamente los negocios informales han florecido más en la localidad. Y yo lo veo muy bien, yo soy pro de los negocios informales, yo estoy a favor de los negocios, no lo veamos como negocios informales, en este mundo del emprendimiento veámoslo como pequeñas empresas emergentes, claro que sí, y una empresa emergente no únicamente es una empresa de alto riesgo, pero ganancia alta también, o retorno alto. No. Vamos a definirlo en este podcast, por lo menos, como una empresa emergente. Es algo que apenas va surgiendo, está superando los pininos del emprendimiento y está calándole, están midiendo terreno para ver qué tal, cómo está todo. Así que últimamente aquí en Tampico las personas han estado emprendiendo, emprendiendo formalmente, por ahí, con distintas cosas. La Fayuca, por ejemplo, nunca ha dejado de ser un buen método para emprender, una buena herramienta y un buen producto para vender. Las ventas, pues obviamente, son parte de todo el emprendimiento que quieras. Todo proyecto tiene que estar relacionado con vender, sí o sí. Sea producto, sea servicio, te recuerdo, y si no sabías, te hago mención. Sea producto, sea servicio, ese es un producto. Así de sencillo. Si no sabes a lo que me refiero, te voy a dejar enlaces aquí abajo, o quizás no, pero investígalo por tu propia cuenta, porque un servicio también es un producto. Te va a parecer interesante, estoy seguro. Bueno, mucha gente ha estado emprendiendo con Fayuca, pero ya no es la Fayuca convencional aquí en la localidad. Les platico el caso de la zona de Tampico. Antes, y pongo contexto, antes y hasta la fecha, muchas personas de los rodantes, de los tianguis, de las pulgas, de casas, o cualquier persona que tuviera acceso a Estados Unidos, iba y traía mercancía, cosas de desecho, ropa de paca, outlets, ropa de Target, etcétera, ¿no? La gente iba y traía ropa de marca, ropa buena, ropa gringa, Fayuca a final de cuentas, porque pues no pagaban permisos para entrar. Y también los del cruce fronterizo eran como que, sí, tienes como 20,000 hijos, sobres, tráete dos pacas de ropa completa para ellos. Pues como que no es tan normal, ¿verdad? Y no es nada más una persona, son un chingo las que hacen esto. Así que también se hacen de la vista gorda y no pasa nada. China libre para todos un buen rato, porque eso genera dineros. Eso genera dineros. Gracias a la creatividad de los jóvenes emprendedores, ya no es la misma Fayuca que antes. Ya no es la misma Fayuca que en un inicio. Ya no es solo ropa o electrónicos o componentes chinos, sino que también esto ha evolucionado. Pero vamos a definir qué es Fayuca, ¿ok? Para los que no saben, la Fayuca, para las personas más bien, que son de Estados Unidos, que me imagino que son pochos o viven allá mexicanos, no sé. Les voy a contar qué es la Fayuca. La Fayuca es la mercancía ilegal de contrabando, lo que pasa por debajo del agua y de lo que no se paga impuestos. Por eso la Fayuca es tan popular. No pagan los famosos, creo que solo pagan los famosos taxas, o no sé cómo se diga, taxas creo que son. Porque las pasan, solamente pagan esos, pero no pagan permisos o impuestos para venta de producto como tal. Es como que así es desecho, pásale, no hay pedo. Pasa igual con los carros que no sé si ustedes han visto por su ciudad o por su país o donde ustedes vivan, estado, pasan carros todos hechos caca, todos desmadrados, que van o vienen, creo que de Estados Unidos hacia la frontera sur, allá por Guatemala y demás. Bueno, porque los compran baratos allá y los revenden acá muy caros, ya arreglados. Así que también eso es Fayuca. Ya entra como desecho, está hecho trizas y únicamente lo reparan. Y ya tienes un Chrysler 300 de hace 5 años. Es un muy buen negocio, pero ese es tema para después. La Fayuca, ya llevo 20 minutos hablando y creo que he hablado más del negocio informal que de lo que quiero hablar realmente. Voy al grano. Aquí en la localidad la Fayuca ha evolucionado. Ya no únicamente es ropa, no son electrónicos. ¿A qué ha evolucionado? A dulces, a comestibles, a sabores, artículos, a postres, cosas muy, muy extravagantes. No es un secreto que desde antes en algunos expendios de manera ilícita, por ejemplo expendios de Bimbo, vendían lo que eran postres o vendían lo que eran pastelillos de otras marcas gringas y o de marcas extranjeras que si bien les podía proveer Bimbo por X o Y razón, ¿no? Que se quedaran ahí o que los tuvieran por X o Y razón. Porque si no sabían, Bimbo exporta hacia la frontera, no a Estados Unidos directamente, pero sí a la frontera de Reynosa y así, asá. Y ahí hay como que un cierto convenio y tienen partes de aquí y de allá en distintas empresas gringas. Entonces, pues cierto producto que mandan para allá lo fabrican aquí y es un embrollo. Igual pasa con los cigarros, la fábrica de BAT, British American Tobacco, también hace lo mismo. Aquí fabrica en México cigarros para Canadá. Como 47, 48 marcas de cigarros para Canadá y no se comercializan aquí en México. Está muy curioso eso, tema para después. los dulces han sido tema controversia últimamente. Más de 2 o 3 personas han estado emprendiendo con este tipo de negocios. Venta de dulces ilegales. Yo dudo mucho que realmente los compren como si fueran productos para venta, productos para comercializar. Obviamente los compran como, ay, qué rico, unos pastelillos, me voy a llevar 15 mil varos en pastelitos y los voy a revender al doble o triple porque la gente prefiere pagar 150 varos a un producto que a mí me costó 20, a tratar de tramitar sus papeles legales, ir un tiempo allá y probarlos uno por uno a $20 o a 20 pesos cada uno, ¿no? Es un buen negocio, yo no lo juzgo en lo absoluto, únicamente me parece interesante mencionar la cantidad de personas que lo están haciendo últimamente. Y es que eso pasa aquí y en cualquier lugar, cuando una idea de negocio pega, todos quieren replicarla, pero el que la pega primero, la pega 2 veces, siempre hay que recordar esto, siempre. Entonces, me parece interesante que estén emprendiendo con estos dulces. A mí se me hacía un negocio, bueno, esa era una idea que yo tenía desde hace, que estaba en Cebetis, estaba en la prepa hace como 5 años más o menos. Aquí hay algunas plazas, no sé si de las suyas también, me imagino que sí. Mar de Dulces, alguna empresa comercializó de la de dulces. En algunas plazas comerciales tienen pequeños como kioscos donde venden dulces a granel. Y a mí en algún momento dije, ¿será negocio vender dulces? ¿Será negocio vender los 100 gramos en 15 pesos? Dije, como que no me cuadra algo, pero bueno. Dije, ¿y si se venden dulces gringos? ¿Cuál será la ganancia? ¿La gente estará interesada? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hoy será mi gran noche, algo así va la canción. Entonces, esa es una idea que yo tuve 5 años, con dulces, no con pastelillos como es ahora. Qué bueno que estén haciéndolo, qué bueno que estén comercializando este tipo de productos. Sí, pagan permisos, si no pagan permisos. Yo la verdad estoy a favor de que no paguen. Aplausos. ¿Por qué? Porque están empezando, porque no es bueno arriesgarse en algo que no es seguro todavía, que el mercado tan pequeño, hay que recordar esto, el mercado de la localidad, de la región, de la zona conurbada, Tampico, Madrid, Altamira, es muy voluble, es muy volátil, así como un día les pueden gustar como revoltijos que salen en Facebook, como los raspados y obispos Wendy. No, miento, raspados y obispos Heidi de Obregón, Sonora, así como en algún día o en algún momento del día ven un video de raspados y obispos Heidi en Obregón, Sonora, y dicen, ah, qué chido, yo quiero esto aquí en Tampico, alguien lo abre en Tampico y le dan el apoyo los primeros meses y después quiebran, así puede pasar con cualquier negocio, porque tan pequeño es muy de, ay, me gusta esto, me gusta el otro, lo copio y pum, ya lo dejo de comprar para toda la vida, más que para probarlo 2 veces, me gustó. Qué bueno que sean informales, amigos de Chucherías, creo que se llama Chucherías MX. No voy a equivocar, si los estoy mencionando, voy a hacerlo como se debe. Voy a mencionarlos aquí para que también ellos, en todo caso que quieran, y si lo llegan a escuchar, pues me den una pequeña mención o alguna que otra entrevista para este canal. Claro que sí, me gustaría saber más a fondo sobre su negocio, amigos de Chucherías MX. Ya los encontré, aquí está. Las Chucherías MX. Ay, carajo, enfócate. Ahí está. Las Chucherías MX es un negocio que vende Chetos Flaming Hot, Chetos Chipotle Ranch, Ding Dongs, palitos de Oreo, etcétera, etcétera, etcétera. Son, pues, como que los más fuertecitos, los que se ponen en venta en rodantes para vender sus productos. ¿Ven lo que les digo? Lucky Charms. O sea, no sé cuánto cuesten, pero me imagino que valen lo suficiente como para que ese negocio sea rentable. Así que qué bueno, un aplauso, en verdad, un aplauso porque sean informales, un aplauso porque estén emprendiendo con este tipo de cosas. Era algo que le faltaba a Tampico, variedad de sabores, variedad de productos, y es bueno porque me quitan esa idea de que el Tampico, bueno, no me quitan esa idea, yo siento que el tampiqueño es una especie diferente, pero más bien, confirman algunas teorías que yo tenía, algunos negocios que yo no pude o no quise en su momento emprender por temor quizás a que no pegaran. Ustedes se la rifaron, qué chido las Chucherías MX. Y no me quiero equivocar, hay otro también de dulces. Dulces, vamos a buscar aquí. Imaginen que es música de elevador, ¿no? No, no lo encontré. No lo encontré. Pero las chucherías MX. Ay, no, esperen. Ya recordé dónde me etiquetaron. Denme unos segundos en lo que les confirmo este rollo. En lo que les digo quién es la otra o cuál es la otra empresa y o negocio que ha estado dándole duro y machín a todo esto. Me etiquetaron en Snackland Oficial. Esta es su página de Facebook, su página de Instagram. Ahí está. Enfócate, caraja madre. Snackland Oficial 1. ¿Qué venden? Pues lo mismo. Dulces gringos, dulces sabrosos. Cosas que valen la pena probar para el apetito, para el sabor, el paladar de cualquier persona. Si no tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos como su servidor, es una buena alternativa para probar distintas comidas o distintos postres, pues de los por allá, ¿no? De los United States. Pues sí, Snackland Oficial 1 y la Chucherías MX son dos negocios, dos proyectos informales, creo yo. Espero que sí, espero que no estén arriesgando con la hacienda en estos momentos, por favor. De venta de dulces o comestibles gringos. Reseña, no los he probado, pero yo creo que están haciendo bien. Están impulsando el comercio. Están trayendo nueva fayuca. Y qué bueno, a mí me da mucho gusto eso. Ya hacía falta un cambio, ya hacía falta variarle de ropa y electrónicos, ¿no? Y es bueno que traigan esos productos. Y nada, por eso el podcast se llama así, Dulce Emprendimiento, Dulces Business. ¿Por qué puedes estar relacionado? Es un juego de palabras, ya saben, cosas de chavos, cosas de millennials, de generación Z. Pues ya, esto es todo, ya nos despedimos, hasta aquí acaba. Recuerden, como consejo y como conclusión, el negocio informal es bueno siempre y cuando estés motivado a dar el siguiente paso ante Hacienda. No te arriesgues si no estás seguro de que tu negocio va a pegar, porque recuerda que si te constituyes como empresa, únicamente el primer año es gratis, y después, si no generas, también tienes que pagar impuestos. Solo el primero es libre, o los primeros dos, creo. Ahorita ya no sé. Pero hasta donde yo sabía, eran los primeros dos libres de impuestos, y después ya pagaba. Ahorita creo que es uno, ya no es ninguno. Así que dale calma, take it easy si te quieres constituir como empresa, carnal. Dale calma, todo su tiempo. Traigan fayuca nueva, traigan cosas nuevas que comprar, por favor. Siempre es bueno tener variedad de productos que no se venden de manera natural aquí. Es bueno, es variable, es amigable, y la raza que atiende me han comentado que es chida. Me han dicho que es chida. Así que pues nada, felicidades por todas estas personas que están emprendiendo con este tipo de negocios. Si no menciono a alguien más que también hace lo mismo, discúlpenme, dispénsenme, pero es que no los conozco, no los he visto en Facebook y tampoco me han etiquetado en sus productos. Así que, pues, perdonen. Pero sí, ahora sí, hasta luego. Aquí termino este podcast. Nos vemos, amigos. Bye, hasta la próxima. Adiós.